No, lo único que quería informarles de mi parte tiene que ver con una información que hemos trasladado al Consejo de Ministros que refiere a que culminó exitosamente el proceso por el cual Pluna Sociedad Anónima tenía que capitalizarse. Y esto fue posible gracias a la incorporación de JAS, de la empresa JAS, una empresa aérea canadiense, como socia de la parte privada de Pluna Sociedad Anónima, que como ustedes saben, tiene un componente de capital público y otro componente de capital privado. Este proceso implicó que las necesidades de capitalización que estaban previstas en 9 millones de dólares por parte de la parte privada, ascendieran a 15 millones de dólares que fueron depositados el viernes pasado, y eso demandará de parte de la parte estatal la capitalización correspondiente a 5 millones de dólares. En todo este proceso en el que el Estado facilitó e intervino activamente para que la incorporación de este operador aéreo canadiense culminara exitosamente, también derivó en que redujéramos una serie de situaciones conflictivas entre Pluna Ente y Pluna Sociedad Anónima a tal punto de reducirlas a la mínima expresión, de contenciosos en realidad. Estábamos en un momento que arrastrábamos varios contenciosos entre una parte y la otra. Como final de este proceso que representa la capitalización, hemos reducido al mínimo los contenciosos entre Pluna Sociedad Anónima y Pluna Ente. Por lo tanto, al entrar este capital que proveyó de fondos al fideicomiso que nosotros demandábamos, por lo tanto hace innecesario este fideicomiso, ya están cumplidas todas las acciones para que Pluna pueda seguir adelante en toda la operativa de negocios que tendrá que emprender.
Buenos días. Hoy ha sido presentado el decreto de microgeneración eléctrica. Como ustedes saben, la política energética del gobierno, que además fuera acordada en muchos de sus elementos con la comisión multipartidaria, tiene como ejes la parte institucional, el fortalecimiento institucional, la inclusión social de todos los habitantes del país en el goce de la energía y la energía eléctrica en particular, la diversificación, de la oferta de energía, o sea, de la matriz energética, con preponderancia además del desarrollo de las energías renovables, y la eficiencia energética en el área de la demanda, o sea, no el ahorro en sí de energía por sí, sino la disminución del consumo con iguales prestaciones finales, o sea, la mayor eficiencia en el uso de los insumos. Dentro de estas dos últimas dos líneas, el desarrollo de energía para la diversificación de la matriz energética, de energías renovables y de la demanda de lo que llega al consumidor, es que se desarrolla la microgeneración. La microgeneración, que es un fenómeno que permite a un residente, a una casa, a un hogar residencial, me refiero, por ejemplo, el de poner su propio aparato de generación eléctrica y a su vez disminuir entonces el consumo que hace de la red eléctrica o aún en algunos casos vender a UTE la energía eléctrica que produzca. Este decreto que ha sido convenido con UTE tiene como finalidad el atender la demanda de mucha gente que ve la posibilidad de desarrollar energía eólica, energía biomasa, energía solar y mini hidráulica, y que ve esta posibilidad de hacerlo, pero no tiene aún hoy la canalización para tener su propia desarrollo energético. Entonces, en este sistema que sería bidireccional, o sea, UTE vende, como es normalmente, energía a la población, aporta a toda la población ese respaldo energético y esa fuente, también puede comprarla a el consumo residencial, a las pequeñas empresas y demás. Por eso estamos en este término. Ahora bien, la gran importancia que tiene el tema de microgeneración, que ha sido desarrollado fuertemente en países como Estados Unidos, Alemania, España, Holanda, China, es que desarrolla capacidades productivas propias. La gran importancia que tiene es que permite el trabajo local, ponerlo al servicio, en este caso, de la generación de energía. O sea, que este decreto de microgeneración tiene el doble objetivo de aportar una fuente más de generación, suma de muchas pequeñas, pero posiblemente de gran efectividad, y a su vez tiene como objetivo el generar una industria que hoy no existe en el país. Entonces, lo que se trata a partir de ahora y de este decreto de microgeneración es reglamentar técnicamente el sistema de compra y venta de energía, el de reglamentar a su vez los sistemas de conexiones que van a tener los usuarios, y luego, esto al corto plazo nos estamos proponiendo para el primero de julio, y luego desarrollar todos los elementos que una industria nueva y con tecnología debe tener, o sea, los aspectos de financiamiento, los aspectos de calidad, los distintos aspectos de coordinación que el Estado debe hacer en ese sentido. Vuelvo a decir, tenemos aquí una doble finalidad, que es la de la generación eléctrica a través de energías renovables, que disminuye el consumo y la ahorra al país la necesidad de instalar determinadas cantidades de centrales energéticas, pero a su vez tiene como objetivo el desarrollo del trabajo nacional y del trabajo a nivel de la pequeña y mediana empresa, como brinda la oportunidad a la microgeneración. Ese es básicamente el decreto que hoy se ha presentado y que quedó para la firma entonces del presidente.
Muy bien, habilitamos entonces el espacio para preguntas.
Señores ministros, ¿cuáles fueron los temas, al margen de esta información que se ha aportado hace minutos, que se abordaron hoy en la reunión con el presidente? Es decir, toda la agenda de temas, si es posible.
Bueno, la verdad que los temas fueron bien variados, como corresponde a la diversidad de los ministerios. Hubo un tema que ustedes saben que es próximo a la visita del presidente Lula mañana a Uruguay. Este fue uno de los temas que vienen trabajando, coordinado por la Cancillería, los distintos ministerios, y en donde los temas de integración productiva y los integración energética son, e integración, perdón, de infraestructura, estos tres temas son los temas que descollan claramente. Nosotros pensamos que el país, habiendo tenido el crecimiento económico de los últimos años muy importante, necesita ahora el desarrollo de sus infraestructuras, en este caso energética, transporte, y necesita a su vez adquirir mayor economía de escala en alguna de las cadenas productivas que tiene. Entonces, vemos la posibilidad de cooperación con Brasil en dos sentidos: en la integración productiva, en lo que es tanto la relación comercial, compra y venta y desarrollo de proveedores, como lo que es en asociación para lograr investigación conjunta, para lograr llegar a mercados conjuntos o para disminuir las importaciones de terceras regiones. El otro aspecto, aparte de integración productiva, es el de la infraestructura. Nosotros recientemente firmamos un convenio, como ustedes saben, con Brasil para la interconexión en la parte de Brasil. Además, se comenzaron las obras en la convertidora y tenemos los temas de la línea de transmisión en Uruguay. Y ahora vamos a trabajar en el abastecimiento de la energía a través de ese sistema de interconexión. Por último, la infraestructura del país es otro de los temas que va a tener un sitio específico. Y lo que quería hacer constar que son trabajos bien concretos los que se van a realizar el próximo martes con la venida del presidente Lula, del presidente de Brasil, porque va a venir una delegación importante de empresarios brasileros coordinadas con empresarios uruguayos con la finalidad de explorar las inversiones y las alianzas conjuntas.
Buenos días. Son varias las preguntas que tenemos para hacer, pero si estuvo el tema de la Luna Sur, si se dio alguna posición que pueda llegar a tomar Uruguay, siempre y cuando la Luna Sur vaya a poder quedar conformada, si entre los temas que se van a hablar con Lula está lo de la universidad de veterinaria que había anunciado el presidente hace poco tiempo atrás, si se va a dar esa conversación para concretarse, como dijimos, la UNASUR, y si se habla de en el tema de energía, de la energía, de la posibilidad de la energía nuclear, que es un tema que viene hace tiempo en debate.
Lo de UNASUR está en manos del canciller, no tuvimos una discusión específica sobre el punto. Seguramente refiere a algunas, la pregunta refiere a algunas eventuales cuestiones de responsabilidades dentro de la misma, no lo analizamos hoy, eso está en manos de la Cancillería. Y respecto a los elementos de integración más concretos son los que vamos a discutir el 4 y el 5, no hubo ninguno específico, porque hoy lo que hicimos repasar los grandes titulares de una agenda que vamos a tener con el presidente Lula y su comitiva mañana. Por lo tanto, nosotros estamos con los tres títulos que planteó el ministro de Industria, eso incluye muchos capítulos, algunos que nosotros podemos poner en la mesa y otros que obviamente pondrá Brasil, porque esto no es una relación en la que nosotros decimos y los demás escuchan, es una conversación entre ambas naciones.
Sobre específicamente el tema de la energía que preguntaba, no está sobre la mesa el tema de la energía nuclear, digamos, en esas conversaciones.
De nuestra parte.
De nuestra parte, sí. Cuando viene una delegación siempre hay que escuchar, como bien decía el ministro de Transporte, lo que pueda plantear, pero en principio no lo tenemos agendado.
Ministros, volviendo al tema de la UNASUR, queda confirmado que Uruguay no vota, pero no veta, y hay certezas de que, bueno, de que esa acción que va a hacer Uruguay a favor de Argentina, de alguna forma queda allanado el camino para que puedan haber soluciones en lo que respecta al corte de Arroyo Verde.
No puede quedar confirmado algo que nunca dijimos. Esa posición de que Uruguay no vota ni veta es una posición que trascendió, pero hoy no la discutimos. Y además yo quiero que entiendan, si hubiera, lo digo en términos condicionales, algún posicionamiento táctico para presentar en alguna reunión diplomática, la peor táctica, o sea, la menos inteligente sería hacerlo público. ¿Está claro? Por lo tanto, dejemos que las cosas ocurran y relatemos los hechos después de que ocurran las cosas. Previamente no hemos discutido a nada. Insisto, esto está en manos del canciller. Y está bien que así sea, porque cuanto más reservado y más reducido es el ámbito donde se toman este tipo de decisiones, mejores garantías tenemos de cumplir y llevar adelante en mejor medida los intereses del Uruguay.
Sí. Complementando los temas tratados, porque hubo una pregunta sobre, perdón que nos quedamos en el tema de qué otros temas se trataron, que fue unos cuantos, yo quería resaltar también que se trató evidentemente el discurso de la central sindical, del PCNT de ayer, y que fue analizado por cada ministerio, evaluado los elementos, que encontramos muchos elementos positivos, algunos otros elementos de discusión, y que estos van a ser evaluados en lo que corresponde a cada ministerio para tener la discusión sobre los temas que internamente corresponde por las propuestas que se han hecho que son conceptualmente de gran importancia.
Sí, ¿qué tal? En el marco del análisis que se hizo de la visita del presidente de Brasil, se hizo un análisis de cómo viene evolucionando la apertura del mercado aviar y, por otra parte, en cuanto al decreto que mencionaba el ministro hoy, sí se estableció piso y techo en cuanto a generación y en cuanto a precios y las exigencias a los particulares.
Sí. El tema de las cadenas productivas, se han seleccionado 10. Mañana se confirmará cuántas, en definitiva, son objeto de reunión entre gobierno uruguayo y brasileño y empresarios. Pero tenemos una diversidad de posibilidades, desde el tema naval, automotriz, lácteos, unas cuantas que se han nombrado por parte de uno y otros países y que serán analizadas mañana específicamente. Con respecto al tema de las cadenas productivas, es un tema de seguimiento permanente. recién se están implementando las medidas anunciadas, y este tema en sí, no, el que preguntaba usted, no está sobre la mesa explícitamente mañana, sino los de integración productiva específicamente. Sobre el tema de la microgeneración, la idea es favorecer al máximo posible la microgeneración por las grandes ventajas que tiene. Como decía, y las resumo ahora en tres posibilidades, es genera energía eléctrica, un tema fundamental para seguir acompañando el crecimiento del país. Segundo, lo hace a través de fuentes renovables, un tema fundamental para el desarrollo y la disminución de la contaminación y en general de los efectos de invernadero en nuestro mundo. Y en tercer lugar, genera puestos de trabajo en la medida que se va desarrollando esta industria. Así que nuestra intención es generar el máximo posible, y en cuanto al tema de precio, la idea es que el precio al cual se compre sea igual al precio al cual se paga hoy la energía, o sea que el usuario, tanto suponga usted que consume una determinada cantidad y la mitad la puede generar por él mismo, bueno, en ese caso va a pagar la escala correspondiente a la mitad, que es básicamente. Pero si además genera en exceso de lo que consume, lo va a vender al mismo precio que la compraría, básicamente. Esto, lógicamente, como es lo conceptual y es muy claro. Después está el tema que las tarifas tienen múltiples escalones, etcétera. Eso va a salir aclarado todo en el decreto.
Con respecto al tema de los reclamos de PISA-NETER formulados el pasado 1 de mayo, ¿se va a instrumentar algún mecanismo formal de discusión, de análisis entre el gobierno y la central sindical? Y con respecto a Pluna, ¿el gobierno sigue interesado en tener participación, gobierno como Estado como tal, participación en Pluna?
A ver, primer punto, lo único que hicimos fue analizar el evento ocurrido el 1 de mayo, lo planteado por la central, en realidad como una primera aproximación a algo que tendremos que hacer cada uno de los ministerios. Respecto a instancias de diálogo con la central sindical, no es necesario crear ninguna nueva porque ya las tenemos regularmente, las instancias de diálogo. Y si ello fuera poco, la negociación a nivel de los consejos de salarios incluye ahora también al sector público en su totalidad. Por lo tanto, tendremos allí espacios formales e informales para discutir con la central. Y respecto de nuestra participación en Pluna, no hemos analizado ninguna hipótesis que cambie lo que la legislación marca, que es nuestra participación en un 20% en el capital accionario, aunque somos conscientes de que tenemos el 25%, pero hasta ahora esa hipótesis no ha sido manejada. Lo podremos ver después, pero no es parte del orden del día de este momento.
¿Hay algún tema relevante o trascendente para informar a la opinión pública que no se haya mencionado en esta conferencia?
Respecto de...
De lo que abordó el Consejo Ministro, tal vez no para desarrollarlo, sí para tener una idea, digo, tipo sumario de todos los temas que se manejaron en el Consejo.
Además de lo que señaló Kramerman, estuvimos bosquejando algunas ideas respecto a lo que es el fortalecimiento institucional o la transformación democrática del Estado, sin llegar a ninguna conclusión todavía. Hubo una propuesta del Ministerio de Trabajo de crear un consejo de responsabilidad social como un órgano asesor integrado en forma tripartita. El Ministerio de Educación informó que se conformaron los consejos departamentales de educación, una herramienta institucional muy importante a los efectos de la aplicación de la ley de educación, y en realidad fuera de eso no tuvimos absolutamente más nada, y lamento si eso no parece relevante, pero es lo que hemos estado discutiendo.
Señoras, señores,
con respecto al análisis que hicieron sobre el discurso del primero de mayo del PIT-CNT, ¿cuál es lo positivo que vieron y lo negativo?
No se analizó en términos de positivo y negativo, una consideración general en la que tenemos una consideración muy positiva en términos generales del discurso, como lo señaló el Ministro de Industria, y hay elementos, como en toda posición de cualquier sector de la sociedad, en el que, bueno, necesitaremos seguir trabajando, algunas cosas necesitaremos saber en qué puntos podemos estar de acuerdo. Está muy claro que básicamente, y en términos muy generales y diría mayoritarios, estamos de acuerdo en el qué. El tema después es ponernos de acuerdo en el cómo. Pero daría la impresión, salvo algunos elementos que no los vimos en particular, pero que se suponen o podrían darse por cierto, que son todos los que no están incluidos en el programa de gobierno de nuestra fuerza política, salvo eso hicimos una valoración muy positiva del acto realizado en el día de ayer.
Lo que vemos es que crecientemente en los aspectos de desarrollo productivo, además, porque lo comentamos, hay un consenso cada vez más en la sociedad de la importancia que tiene el agregado de valor y las cadenas tecnológicas para el desarrollo futuro del país. Tenemos muy claro que esa parte conceptual fue muy interesante, pero que además es compartido con los diversos actores que tienen que ver con la producción.